¿Qué cantidad de temas que hay a propósito de las cosas cotidianas que tenemos entre manos? La patente única. ¿En cuántos lugares, en cuántos departamentos todavía no se puede cobrar? ¿En cuántos departamentos hay dificultades prácticas? ¿En cuántos la cosa ha salido muy bien y la cosa efectivamente ha funcionado de mil maravillas? Hay un oyente que planteaba más temprano la situación de Rocha, donde dice que la patente tiene, al fin de cuentas, menos de 10% de descuento con pago contado porque te ponen derecho de emisión, estampilla y demás. Y plantea ese caso puntual. Lo concreto es que sobre patente, sobre basura, sobre la gestión de la basura y otros asuntos más vinculados a la ciudadanía, vamos a estar conversando enseguida con el intendente de Rivera, Marni Osorio. Hay otros enfoques y otros ángulos, porque justamente el doctor Marni Osorio es además uno de los jefes comunales con mayor aprobación. De acuerdo a una encuesta difundida recientemente, una encuesta de Equipos Mori, un 70% de la población respalda su gestión. Recordemos, doctor Marni Osorio es intendente desde mayo de 2010, integra el PROBA, Propuesta Ballista, Partido Colorado. Durante las administraciones de Tabaré Vira fue director general de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente, y esto es en el periodo 2000-2009. Además, es médico veterinario. Para hablar de su gestión, de cómo el Partido Colorado puede canalizar el éxito en ciertos departamentos en algo más amplio a nivel nacional, de cómo Rivera vive este crecimiento, de, por ejemplo, cómo se está implementando la patente única y otras ideas que está manejando el presidente, vamos a conversar en los próximos minutos con el intendente de Rivera. Doctor Osorio, buen día.
Buenos días, un placer estar con usted y con vuestra audiencia en su programa.
¿Cómo está el tiempo por allí? ¿Está Rivera?
Sí, estamos en Rivera y bueno, acá está caluroso, seco. Estamos, como gran parte del norte del país, sufriendo un déficit hídrico que se está agudizando, con algunas dificultades en materia de distribución de agua en algunos centros urbanos. En la ciudad de Rivera misma estamos con algunas dificultades, donde tenemos activado el comité de emergencia. Y bueno, y a nivel productivo también esto genera dificultades con algunos productores que están pasando por momentos difíciles. Y también se acercan al gobierno departamental, al comité de emergencia, procurando tener una mano tendida para ayudarlo.
Sí, el comité de emergencia que se activó la semana pasada, ¿no?
Sí, la semana pasada nos declaramos en sesión permanente, y donde estamos realizando varias acciones tendientes en primera instancia a garantizar el acceso al agua potable para consumo humano. Y ya tenemos algunas acciones también tendientes para acercar aguas para otros usos, sobre todo en lo que son las comunidades rurales.
Doctor Osorio, yo decía 70% de aprobación, o mejor dicho, de respaldo de la ciudadanía, es un porcentaje similar al del intendente de Flores, Armando Castañeda Abad, más del doble que la intendenta de Montevideo, Ana Olivera. ¿Usted qué lectura hace de este nivel de aprobación? ¿A qué entiende que responde?
Y, a ver, primero es una enorme satisfacción para cualquier persona que está en el servicio público recoger esa lectura de nuestra comunidad. Y sin lugar a dudas obedece a que hay un equipo trabajando, que hay mucha gente trabajando, y en nuestro caso particular tenemos dentro del equipo compañeros que vienen con quienes venimos trabajando hace muchos años y que ya mantenemos una sintonía importante, tenemos una metodología de trabajo muy consolidada, donde la participación, donde el acercamiento a la comunidad es un capítulo importante, y donde tratamos de mantener esa línea de gobierno muy austero y de proyectos lo más aterrizados en el territorio.
¿Se puede definir que usted es un continuista de Tabaré Vira?
Sí, seguramente, digo, con Tabaré trabajamos muchísimos años, de hecho toda mi actividad política la hice a su lado desde que tenía 16 años, hoy tengo 45, entonces sin lugar a dudas el aprendizaje del quehacer público y de la actividad política la hice al lado de Tabaré, Y hoy, con una impronta personal, porque también es indudable de que todos tenemos una impronta diferente y le damos una impronta diferente, estamos aprovechando esa plataforma, esa base de gestión que se consolidó durante 10 años y nos estamos proponiendo nuevos desafíos en un Rivera que además vive un momento extraordinario, un Rivera que tiene un desarrollo económico realmente muy interesante, no solamente por la cantidad, sino por la diversidad que se está dando. Se están dando inversiones importantes en el área hotelera, que ya se han consolidado, en el área de grandes superficies. Hoy tenemos un casino importante, que tiene una calidad de servicio que perfectamente atrae turistas de juego de la región. Hoy tenemos un desarrollo agrícola con tecnologías realmente muy 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 buenas.
En la parte de edificios también.
La parte constructiva, la parte casas habitación, tenemos en el departamento empresas que están instaladas y que están construyendo edificios de alto padrón, edificios de muy buena calidad que no era lo. Para que usted tenga una idea, el año pasado la cantidad de metros cuadrados construidos superó los 10 años anteriores, o sea que efectivamente hubo una apuesta en materia de la construcción realmente muy importante.
Doctor Osorio, si uno mira el fenómeno Brasil, por ejemplo, y el fenómeno Uruguay, teniendo un país como Uruguay más barato para los brasileños que llegan justamente a estas tierras, fundamentalmente a la frontera, a comprar en forma importante, me pregunto cuánto explica esta situación de Rivera, cuánto explica ese fenómeno que se está dando, que podríamos decir que es coyuntural.
Sí, sí, sigue siendo un componente importante en lo que es la matriz productiva de nuestro departamento, el componente comercial. Pero hoy ese componente comercial se lo ha diversificado con otros atractivos. Hoy tenemos, ya le digo, un turismo de juego importante, una hotelería que por sí sola atrae turismos. Hoy tenemos un autódromo que estamos terminando una construcción que seguramente va a dinamizar mucho el turismo vinculado al automovilismo y al motociclismo. Tenemos un estadio, nuestro Atilio Paiva, que en la jornada de ayer, además de los campeonatos internos del norte, tuvimos la oportunidad de tener un partido de la primera divisional del país. Tenemos un número importante de empresarios que llegan a nuestro departamento vinculados a la producción maderera, vinculados a la industrialización maderera. Tenemos generación energética a partir de biomasa, ya son 3 las empresas que están en diferentes niveles de evolución en la generación energética, lo que nos está dando de alguna manera cierta autonomía en materia energética, cuando estas 3 plantas estén produciendo al máximo. Entonces, hoy tenemos una diversificación de la matriz productiva del departamento que le genera mayores garantías en materia de sustentabilidad de la economía local. Sentimos todos que no estamos tan dependientes del tema cambiario como fue históricamente en nuestra ciudad.
Usted pone foco en la economía del departamento y la situación particular, pero yo le pregunto, a la raíz justamente del apoyo que surge de las encuestas, ¿cómo ve al Partido Colorado en general de cara a las próximas elecciones nacionales? ¿Cuánto puede, de algún modo, proyectar a partir de estos resultados a nivel nacional? Porque usted hasta ahora ha sido un hombre claramente local, se le conoce poco a nivel nacional.
Sí, y yo creo que nuestro partido, el Partido Colorado, es un partido que una vez realizada su renovación viene consolidándose con las figuras que tenemos al frente de las diferentes corrientes que tiene nuestro partido y viene consolidándose desde la gestión. De hecho, hoy el partido cuenta con 2 intendencias que están trabajando, que estamos trabajando con un muy buen nivel de aceptación de nuestras comunidades, Alto y Rivera. Es un partido que tiene tiene vocación de gobierno y que yo estoy convencido de que en el devenir de los próximos años seguramente se va a seguir consolidando, seguiremos creciendo en diferentes departamentos, y seguramente la propuesta nacional, todos estos temas que están en el debate público, en la propuesta nacional, irán ganando fortaleza.
Ahora, la interna del Partido Colorado parece haber una hegemonía de Vamos Uruguay. Usted, que es de Proba, ¿qué considera debería ser su sector para romper con eso?
El PROVA es la corriente vallista del partido, y nosotros sentimos que tenemos en esta experiencia de gobierno departamental mucho para aportar a la política nacional desde el municipalismo. Por supuesto que las estrategias nacionales, las estrategias de macroeconomía, de macropolítica son importantes en el país, son fundamentales en el país, pero el municipalismo nos da ese plus de cercanía a la gente, nos da ese plus de lectura desde el territorio de la realidad que vive la gente, y yo creo que el PROVA tiene mucho para dar en eso, fundamentalmente porque, bueno, el líder acá en Rivera, el senador Tabaré Viera, tiene una larga trayectoria desde su trabajo desde el municipio, y que seguramente esa cercanía le permite tener una lectura de la realidad muy particular. Y esa seguramente será la impronta, esa cercanía a la gente, ese recuperar banderas del vallismo muy cerca de la gente va a ser la línea de trabajo.
Ahora, pero han surgido diferencias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la patente única, usted lo apoyó integrando el Congreso de Intendentes, pero los senadores del sector, José Amorín, el propio Tabaré Viera, no votaron en la iniciativa en el Parlamento, por lo menos en lo que refiere a la patente única.
Y cuando se trata de soluciones sobre temas tan complejos como estos, es bueno que los partidos mantengan la amplitud y la diversidad de opinión. No es esta solución de las patentes, no fue la solución ideal, lo dijimos desde el Vamos, es una solución tal vez posible, pero lo tenemos que encarar como un primer paso en un largo proceso. Seguramente, dentro de las debilidades que tiene, es la fragilidad o lo que puede llegar a fragilizar la autonomía de los gobiernos departamentales. Pero que nosotros, desde la visión del administrador local, nosotros desde la visión de intendentes, veíamos que teníamos que hacer algo para tratar de salvar uno de los principales tributos de cobro directo que tienen los gobiernos departamentales. Estamos metidos en eso, estamos en pleno proceso de implementación, haciendo todos los ajustes que también sabíamos que se iban a requerir en la instancia de implementación, pero no quiere decir que esto que se generó a través del SUSIBE, desde nuestro punto de vista, sea la solución final a un tema que seguramente el Parlamento tendrá también que seguir teniendo protagonismo en la solución, porque posiblemente tenga que ser una solución que pase por una reforma constitucional.
¿Eso es lo que usted piensa que debería ocurrir para solucionar los problemas que se pueden presentar? ¿En qué está pensando? ¿En la inconstitucionalidad que, dicen algunos, trae aparejada justamente esta ley que se aprobó?
Sí, digo, se manejó por allí, hay algunas lecturas de que podría haber, podría tener algunos elementos de inconstitucionalidad, pero yo lo que voy es a lo siguiente: nosotros partimos de un escenario donde la diversidad era inmensa, la realidad no eran 19 realidades, eran mucho más de 19 realidades lo que teníamos en materia de patentes en un país tan pequeño y que terminaba castigando y faltándole el respeto al contribuyente, y que íbamos en una secuencia donde cada vez se desnaturalizaba más el criterio del tributo mismo. Entonces, frente a esa diversidad tan extraña que teníamos en nuestro país, decimos, bueno, demos el primer paso y tendamos a unificar algunos criterios, unificar algunos valores.
Igual convengamos que el hecho de que un auto del año 2000 pague más que otro de 2010, siendo la misma marca, como ocurre en muchos casos, también es una especie de ¿cómo decirlo?, de insulto, ¿no?
Sí, seguramente, pero seguramente también obedece a que la situación de base, la situación de la cual partimos, era realmente muy difícil. Situaciones que en un mismo departamento, en un mismo municipio, un mismo vehículo tenía 3-4 valores del mismo año. Entonces, era una realidad que teníamos que ponernos a trabajar para solucionarlo. Y por ahí se genera esta figura del SUSIBE, donde como condición y como aporte importante que hizo el Parlamento, tiene mayoría en representación del Congreso Nacional de Intendentes, que va a ser el ámbito que está trabajando en este momento y que seguramente en los próximos meses tendrá que corregir toda esta situación.
Varias preguntas que surgen desde la audiencia a propósito de temas que están sobrevolando y que por ahora no tienen mucha definición. ¿Qué posibilidades hay de que efectivamente las intendencias crean empresas regionales para, por ejemplo, operar bajo el régimen privado y dedicarse a la caminería rural? ¿Qué puede pasar con la basura a nivel nacional? Habrá justamente una gira por Italia en este mes de febrero para ver exactamente cómo puede desarrollarse una inversión muy importante para generar energía a partir de la basura. Intendente Osorio, usted va a estar viajando el 8 de febrero, pero antes de ir a eso, una pregunta de Gonzalo de Posito, que quiere saber cómo viene el tema de la eliminación del 1% de impuesto a la venta de semovientes que está vigente y que algún sector del gobierno quiere eliminarlo.
Bien, a ver, tal vez tengamos que considerar toda la temática tributación desde el agro y deficiencias en materia de infraestructura vinculada a la producción agropecuaria. Porque hoy las intendencias departamentales tenemos dentro de nuestros cometidos esenciales atender lo que es la caminería rural. Y la inversión que tenemos posibilidad de realizar es absolutamente insuficiente por la dimensión del tramado de los kilómetros de caminería rural que tenemos en los departamentos y por las características actuales de la producción que demandan mucho más infraestructura. Nosotros en el departamento de Rivera tenemos 3.000 kilómetros de caminería rural y el año pasado, con buenos resultados, de acuerdo a las posibilidades en materia de inversión, hicimos 1.000 kilómetros en el año, lo que es insuficiente, es absolutamente insuficiente en un departamento donde la producción forestal y agrícola ha tomado mucha fuerza y mucho vigor en los últimos años.
¿Y entonces?
Entonces, la solución pasa por necesitamos más recursos. Por eso ha sido uno de los temas que se lo puso en la agenda de la política nacional, donde el Congreso Nacional de Intendentes estará trabajando en el corriente año con el Gobierno Nacional. El tema del 1% es un tributo de cobro directo que tienen hoy los gobiernos departamentales. Y lo que nosotros le planteamos varios intendentes en reuniones más bien informales a representantes del Ejecutivo Nacional es que nos parece bien si el Ejecutivo pretende retirar ese tributo, sacar ese impuesto, pero que no, lo que no está bien es que lo deje de percibir los gobiernos departamentales. Podrían existir procedimientos que le permitiese al Gobierno Nacional canjear a través de certificados el pago de ese tributo, pero que el Gobierno Departamental siguiese percibiendo, porque es un ingreso realmente muy importante y sobre todo para los departamentos que tenemos largos kilómetros de caminería rural.
Pero, por ejemplo, el Gobierno está estudiando un nuevo tributo que se denomina rompepaga para todos los sectores de la producción.
Sí, existe, ese es el otro tributo que está en mucha sintonía con lo que es la visión de muchos de los intendentes, que nos parece correcto que la aplicación del tributo esté vinculado al uso de la infraestructura. Puede ser la oportunidad de vincular los dos tributos. Hay que tener en cuenta que tenemos que preservar la autonomía tributaria. hay que tener en cuenta que para la estructura política de nuestro país, el hecho de que los gobiernos departamentales mantengan autonomía tiene mucho que ver con la autonomía tributaria. Entonces, sustituir un tributo de recaudación local por una transferencia nacional no es buena práctica.
Intendente, sí. Tengo otras preguntas. Por ejemplo, esto de las empresas regionales que ha impulsado el presidente Mujica. ¿Usted cómo ve esta iniciativa? ¿Hay posibilidad de que diferentes intendencias formen una empresa de derecho privado, se dediquen, por ejemplo, a la caminería rural?
Sí. Puede ser una excelente alternativa. Está a nivel de idea. Hay que trabajarla para transformarla efectivamente en un proyecto. Nosotros acá en el norte, con algunos intendentes que tenemos mucha similitud en materia productiva, ya lo hemos estado conversando con el intendente de Tacuarembó, lo hemos estado conversando porque estos dos departamentos tienen una fuerte impronta en materia forestal. Seguramente ahora, en los próximos dos meses, será tema de agenda del Congreso Nacional de Intendentes y lo estaremos trabajando con el Ejecutivo.
Por otra parte, este viaje a Italia en el que va a participar usted junto a Ana Olivera, Marcos Carámbula y Carlos Enciso, ¿qué puede replicarse de este sistema que ustedes van a ver en Italia? La posibilidad de utilizar la basura de todo el país, gestionarla en forma centralizada para obtener energía.
Es un abordaje necesario para nuestro país. Yo creo que, primero, el abordaje no tiene que estar limitado solamente a la disposición final, sino a una gestión integral de los residuos, porque tenemos dificultades, algunos departamentos más que otros, en todo el proceso de la gestión de residuos, en el proceso de generación, en el proceso de clasificación, en el proceso de recolección, en el proceso de disposición final y, por supuesto, generar valor agregado a partir de la disposición final. Seguramente esto requiere una visión, no sé si nacional, pero sí seguramente regional, y requiere incorporar nuevas tecnologías que hoy no están en el país, tratando de viabilizar a lo que son nuestras posibilidades. Tenemos que tener infraestructura en materia de traslado, donde seguramente el ferrocarril tiene que jugar un rol fundamental. Tenemos que tener la tecnología, pero además la capacidad instalada para gestionar esa tecnología, porque si hablamos de generación energética a partir de biomasa, requiere toda una infraestructura en materia de redes y de transformación para poder incorporarla a lo que es la matriz energética del país. Pero este viaje que vamos a estar haciendo a Italia seguramente va a ser una oportunidad interesante para presentarle a los intendentes y a los representantes del Gobierno Nacional esas alternativas en materia tecnológica y posiblemente tratar de evaluar la viabilidad de su aplicación en nuestro territorio.
Tengo más preguntas de la audiencia. Centro universitario con tecnicaturas para la zona, ¿en qué está eso?
Y venimos avanzando. Se viene avanzando, UDELAR está instalada ya hace unos cuantos años, el centro regional viene poniendo el zoom en lo que es la producción local. Entonces, este año, por suerte, ya se estaría lanzando una tecnicatura en la madera, pero aún sentimos que nos queda un largo camino por transitar. Hemos estado conversando con algunas universidades brasileñas y uruguayas, incluso tratando de catalizar posgrados vinculados a la producción y a la industrialización de la madera, vinculados al turismo, vinculados a la naturaleza, porque tenemos un potencial muy importante allí en el Valle del Lunarejo, que en este momento se está desarrollando un proyecto interesante. Entonces, vincular la formación las características productivas de nuestro departamento.
Ana pregunta por las termas de Rivera. ¿Están en marcha?
Sí. En este momento tenemos un proyecto presentado a Fonadep, porque en un estudio de prefactibilidad inicial tendríamos el recurso termal acá muy cerca de Rivera, 30 y pocos kilómetros.
¿En qué lugar?
Viene a ser la Aurora, donde el inicio de la Cuchilla Negra, digamos. Al oeste de la ciudad. Estamos solicitando fondos para hacer una perforación de cateo, para verificar no solamente la existencia del recurso, sino las características físicas y químicas del recurso, para posteriormente, por supuesto, poder avanzar en un emprendimiento turístico a partir del recurso termal.
Por otra parte, José de Palermo advierte sobre una cosa que lo estoy viendo también en Diario Norte, allí de Rivera, y tiene que ver con el buen vínculo que parece usted tiene, o la comuna tiene, con los integrantes de ADEOM de Rivera. Parece mentira, Rivera da aumento a sus empleados y Montevideo no. ¿Cómo es que se da? ¿Qué importancia tiene esta situación? ¿Cómo es el vínculo entre la Intendencia y ADEOM?
Y es muy bueno. Nosotros acá tenemos dos gremios en la Intendencia de Rivera, tenemos AFIR y ADEOM, y tenemos un excelente vínculo con ambos. Nos generamos oportunidades de intercambio, jugamos con las cartas muy a la vista, tratamos de compartir los objetivos de gestión, y nos proponemos generar vinculación directa entre los resultados de la gestión y los beneficios económicos para los compañeros municipales. Y en ese camino nos hemos trazado un marco en este quinquenio de recuperación de salario real, de mejoras en asignaciones familiares, en hogar constituido, en elevar el salario mínimo municipal.
Cuando habla de recuperación de salario real, ¿qué quiere decir? ¿Que, por ejemplo, con la referencia a 2001, todavía el salario municipal está por debajo?
No. Me refiero a que nosotros hemos trazado, más allá de los aumentos vinculados al IPC, a la inflación.
Se tiene previsto un aumento de 2%,
¿no? De 2% anual en materia de recuperación de salario real al año.
Claro, pero por eso le digo, ¿recuperación frente a qué?
Y bueno, digo, es recuperación frente a muchos años. Nosotros no olvidemos que allá por el año 2002 el país pasó por una situación realmente muy difícil y que significó, entre otras cosas, una negociación con el propio gremio tratando de preservar y evitar despidos y demás. Entonces venimos con un proceso de recuperación que ya en el último quinquenio de la segunda administración de Tabaré, ya se había dado una importante recuperación de salario real, y nosotros estamos continuando en esa línea.
Porque por otra parte, desde la audiencia advierto que hay muchos contribuyentes de Rivera que señalan que los aumentos, por ejemplo, patentes, el 1%, en definitiva son para alimentar o para nutrir o para cumplir con los sueldos que acordó con ADEOM.
No pasa por allí. Digo, en realidad nosotros tenemos un nivel de morosidad bajo, estamos en torno a un 20% y poco de morosidad general, estamos con un planes de refinanciación en curso donde todos los convenios firmados se mantienen firmes. No han habido incrementos en los tributos más allá de los ajustes anuales que se han hecho. El tributo que se incorporó este año ha sido una tasa de mantenimiento de pavimento, que tiene que ver no con un incremento salarial, sino que tiene que ver con un programa de mantenimiento de pavimento, porque hoy Rivera tiene muchas cuadras de pavimento a mantener que se han ido construyendo en los últimos años, y que si no contamos con un recurso fresco para poder mantenerlo, nos quedan dos caminos: o empezamos a construir menos de lo que venimos construyendo, o se nos va a ir deteriorando los pavimentos que hemos construido hace algunos años. Entonces esto fue propuesto en el presupuesto quinquenal, fue aprobado, y es el elemento que está, el único elemento nuevo que se está incorporando ahora a partir de este año.
¿Y el tema de la cartelería, de tributos, de aportes por la cartelería puesta?
Está, en este momento tenemos una ordenanza en la Junta Departamental de espacios públicos en general, donde hay un capítulo específico sobre la cartelería, donde, bueno, nosotros propusimos un proyecto, generó un debate.
La Intendencia propone cobrar por los carteles colocados.
Exactamente, cobrar por la cartelería, donde pretendemos que el mayor tributante sean los sponsors de la cartelería, que haya una cartelería mínima con una contaminación visual aceptable, que sea sin costo, y que lo que tenga dimensiones mayores tenga que hacer una tributación. Pero reitero, esa ordenanza va mucho más allá de la cartelería, el uso de las veredas, el ornato público, porque creemos que hoy Rivera tiene una afluencia de público realmente importantísima y requiere que actualicemos nuestro marco normativo.
Doctor Marne Osorio, de la actividad como veterinario ya ni hablamos, ¿no?
Y como hobby, cuando tengo algún tiempito libre me doy alguna vuelta por la clínica o por campaña, pero realmente digo, sí, esta actividad, esta función de intendente, que muy linda por cierto, nos absorbe toda la jornada.
Porque usted tiene o tenía una clínica.
Exactamente, sí, tenemos una clínica, pero que ahora tenemos allá un colega que se hace cargo de la empresa.
¿Dedicada a qué, la clínica?
A pequeños animales.
Ajá.
Sí, hace ya unos cuantos años, desde el 93.
¿Y hay mucha demanda? Quiero decir, la cantidad, la actividad, la cantidad de gente.
Sí. Hay un público, hay muchos pacientes acá en la frontera y es una actividad que, bueno, por algo tenemos un cariño muy especial hacia los animales, que tiene mucho que ver con nuestra vocación profesional.
Doctor Marne Osorio, ha sido muy amable, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a usted y el saludo afectuoso a toda la audiencia.